con la palabra, vamos a abrir la palabra y vamos a dejar a nuestro querido hermano pastor Alonso Álvarez. Él es pastor en México, en la ciudad de Chihuahua, que es una iglesia grande que ha llegado a tener 1.500 personas y después de la pandemia ahora están recuperándose. En México la pandemia ha durado más que en otros sitios. Las restricciones han durado más que en otros lugares. Pero bueno, gracias a Dios van recuperándose y ya van alcanzando los 1.000 otra vez. Pero una iglesia con unos proyectos preciosos, proyectos misioneros a los indios perdidos por ahí, por esas sierras mexicanas. Y la verdad es que la labor que están haciendo es preciosa y nos sentimos privilegiados de haber unido nuestras familias a través de nuestros hijos. Así es que es una bendición poder tenerle aquí hoy a Alonso Álvarez. Por favor, Alonso, ven aquí. Dale un aplauso de bienvenida, queridos. Un abrazo.
Amén. Buenos días. ¿Cómo están? Gloria al Señor. Estar aquí es como estar en casa. Agradezco tanto a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, de conocerles, de conocer esta iglesia, de conocer la familia, a los pastores y su familia. Y bueno, tengo tanto que quisiera compartir. Han sido unos meses de mucho meditar. Dentro de lo que medito es cómo Dios ha sido bueno dentro de lo que podamos vivir que nos duele, ¿sí me explico? De lo que podamos vivir en medio de sufrimientos, de dolores, Dios sigue siendo bueno. Y en eso consiste la relación con Dios, en que va uno aprendiendo a sacar de lo que uno vive constantemente la bondad de Dios. Uno aprende a tomar la decisión de dónde quieres mantener tu vista, tu corazón, tu concentración. Hay gente que prefiere mantenerla en lo que no tiene y no disfruta lo que tiene. Hay gente que prefiere mantenerlo en lo que le lastima, en lo que le duele, y no se da cuenta de qué tan feliz puede ser. Así que creo que la Biblia, nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos guía y nos enseña cada momento a mantener nuestra mirada en Cristo. Y eso hace que tengamos una vida muy equilibrada. Amén. Saber que en todo lo que vivamos, Dios tiene algo bueno para nosotros. Amén. Cuando yo me acuerdo de mi niñez, que crecí en contraesquina de un basurero, yo jamás pensé ni imaginé montarme en un avión y menos viajar hasta acá, ¿eh? Así que cada vez que me subo a un coche, que me subo a un transporte, le doy gracias a Dios, porque en mi infancia había que caminar 2 bloques, 2 cuadras para traer agua cargando. Y había que caminar porque no había dinero para el transporte. Mamá nos servía mitad del vaso de leche y la otra mitad de agua. Así que comíamos muy sano. Y éramos la familia más acomodada, ¿verdad? Todos cabíamos en una recámara, bien acomodados. Entonces pienso en mi niñez, cómo vivíamos, y veo cómo Dios ha bendecido mi vida, aún en medio de lo que podamos vivir, repito, que nos duele. Y creo que decidimos mantener nuestra mirada en la eternidad. El apóstol Pablo dice claramente, ¿verdad? Esta breve tribulación es momentánea, porque lo que está por venir es tan glorioso, es tan maravilloso, y abrazarnos de esa fe para que sea producido en nosotros por medio de su palabra, en nuestra relación con Dios, esa esperanza inamovible, inquebrantable, es la que nos permite seguir avanzando, seguir creciendo y mantener nuestra relación con Dios fuerte, porque hay una esperanza que es viva. Amén. Bien, pues hoy quisiera compartir con ustedes, todo esto lo dije porque de verdad me siento tan privilegiado de estar aquí, tan privilegiado, porque en una etapa de mi vida jamás pensé que pudiera tener esta vida. Amén. No puedo decir que la tengo con todos los que quisiera tenerla, pero Dios me ha dado la oportunidad de tenerla, de conocerles a ustedes, de poder experimentar, como decía el pastor, vamos a la sierra con los indígenas, y el hecho de que digan soy cristiano también ya pareciera algo mágico, pero sabemos que no es mágico, sino que es Dios, que inmediatamente se abre un vínculo, ¿sí o no? ¿Has ido a un país donde no hablas la lengua de ellos? Si has ido a Rusia y no hablas ruso, y de repente te encuentras a alguien que habla español, ¿cómo te sientes? ¡Ay, bendito sea Dios! Hasta que encontré a alguien que hable en razón. Bueno, cuando vas a unos lugares donde no hay casi cristianos y te encuentras con un cristiano y tú le dices, este parece que es cristiano, ¿eres cristiano? Y dice, sí. ¡Ay, bendito sea Dios! Hay un vínculo especial, ¿sí o no? Amén. Hoy quiero hablarte de un tema que he meditado mucho, como quiero repetir para entrar al tema ya. Todo esto lo dije de verdad porque me siento muy bendecido, muy privilegiado de conocerles, de estar aquí, de conocer nuevos hermanos en Cristo. No sé Dios cómo le va a hacer, pero pienso que la mejor comida que a ti te guste es la que nos va a saber lo que nos den en el cielo a comer, por ejemplo. Que aunque no nos conozcamos de manera tan cercana, creo que allá nos vamos a identificar. No vamos a tener ese rollo de, en algún lado te he visto, te me haces conocido. Creo que Dios va a permitirnos tener una capacidad de memoria indescriptible. Nos vamos a ver de una manera extraordinaria. Y sobre todo lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que el cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu se va renovando. Esto nos enseña claramente que nos vamos a conocer tal vez con pelo negro, sin panza, bien guapos todos, ¿verdad? Eso es algo maravilloso para todos los que estamos frustrados de estar de dieta en dieta, ¿no? Y no sucede nada. Quiero que me acompañes a orar. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón. Esta mañana quiero pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que hable, que me uses y que nos des un corazón atento. Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón que atesore tu palabra y una boca que la hable en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Hoy quiero hablarte de un tema que muchos conocemos, que todos hemos oído y que tal vez aún sin ser creyentes hemos escuchado. Pero creo que es un tema al cual se le ha perdido profundamente el valor. Usted sabe que cuando algo se hace común, cuando algo se hace parte de la vida cotidiana, se le pierde el valor. ¿Alguien se ha comprado un coche? ¿Qué tiene que no sea del año? ¿Qué tiene que no sea nuevo? Pero es el coche en tus manos, es nuevo, aunque sea el año del caldo. Ese es un dicho mexicano. Aunque sea el año del caldo, para ti es nuevo, ¿cierto o no es cierto? Y aunque el modelo sea viejito, pero tú lo lavas al día siguiente que lo compraste y al otro día lo vuelves a lavar, ¿sí o no? Y lo cuidas y pones reglas y nadie se va a subir al coche con los zapatos sucios, nadie va a comer arriba del coche, nadie va a hacer esto, ¿cierto o no es cierto? Pero lo vas usando todos los días. Al mes ya no lo lavaste todos los días. A los 2 meses ya permites que los hijos se suban. Bueno, pero hay de ti si lo tiras, tú lo limpias, quién sabe qué. A los 3 meses el coche ya perdió ese ímpetu, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se hizo parte de nuestra vida cotidiana, ¿cierto o no? Perdió esa novedad. Y creo que en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, eso nos pasa. Recuerda cuando tú recién te convertiste. Yo me convertí un 21 de marzo hace ya bastantes años, tuve una experiencia muy sobrenatural para mí. La primera vez que yo entré a una iglesia, después de ser super archi recontra mega ultra macro católico, mis padres, amigos del sacerdote, cercanos, yo entro por primera vez a una iglesia y de la nada empiezo a llorar. O sea, ¿qué me está pasando? Era un canto que no sé si aquí lo saben, el de "Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo". Ya no puedo seguir cantando, si no el Espíritu Santo se va. Pero yo empecé a llorar de la nada. Al siguiente día era un congreso, yo fui al congreso. El que estaba predicando era un puertorriqueño, misionero en la Sierra Tarahumara. Hace un llamado a aceptar a Cristo. Yo levanto mi mano, acepto a Cristo. Y solo me vi que yo iba subiendo por un como túnel oscuro con muchas luces. Y cuando dejo de orar, salimos, ya era de noche, los árboles tenían un verde extraordinario. Yo volteaba para todos lados. Me decía mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, dice, ¿qué tienes? Le digo, es que no sé. Ve cómo brillan los árboles. Enfrente de la iglesia está una cervecería, que en México una cervecería es como una cantina. Es como un antro, es para que la gente se ponga como araña fumigada, borracha. ¿Has visto cómo caminan las arañas fumigadas? Bueno, así salían, ¿no? Y yo decía, ve los árboles, ve esto. Y ella decía, ¿qué tienes? Ella cumplía años ese día, así que había que irse pronto porque en casa de sus padres le esperaba una fiesta. Pero yo iba sorprendido. Yo me acuerdo que subía a los camiones, a los autobuses de pasajeros, predicaba. Me ponía de pie y gritaba como un loco, Cristo te ama y tú tienes que venir. Y en aquellos tiempos la gente era borracha porque era borracha, parecía que no había otra cosa que hacer. Y yo hablaba de dejar el alcohol, me paraba en la esquina de la casa de mis padres y predicaba al aire libre. Y no me importaba. Para mí era algo extraordinariamente nuevo, asombroso. Hoy le digo a la iglesia, ustedes tienen tan fácil la manera de evangelizar y ni aún así evangelizan. Tú puedes evangelizar por tu Facebook, puedes compartir un versículo, puedes hablar de lo que tú quieras por WhatsApp, de Dios. Creo que podemos usar nuestra fe para influir en los demás. ¿En qué crees? ¿En que Dios es bueno? Pues habla de la bondad de Dios. ¿Qué crees? ¿Que Dios rescata? Pues habla de la salvación de Dios. No tienes que pararte como yo en unas esquinas en aquellos años. Simplemente avientas un versículo al aire en tu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, no sé, en todas las redes sociales que haya. ¿Sí o no es fácil? Pero parece que cuando venimos a Cristo, ya Cristo se hizo algo tan común que pierde ese valor. Hemos perdido la capacidad de asombro. Nos asombra más un iPhone 14, el prototipo del iPhone 17. Nos asombra más un Tesla. Nos asombra más un carro que se maneja y se conduce sin que un ser humano vaya detrás del volante. Y esa capacidad de asombro, de sorpresa, la perdemos. Y hoy quiero hablarte de rescatar el valor. Que la iglesia rescate el valor de un acto tan simple y tan sencillo, pero que nos permite vivir en la relevancia del evangelio, en la novedad de las nuevas misericordias de Dios. Nos permite vivir asombrados de la hormiga de la cual el gran sabio Salomón pudo hallar y sacar un ejemplo de vida para nosotros. Nos permite vivir en el asombro de Romanos capítulo 1, que para aquellos que no creen en Dios, solamente vean la creación, véanla, no necesitas ni examinarla, solo verla y hacerte preguntas tan simples que pareciera que uno estuviera medio tonto. ¿Y quién creó esto? ¿Y cómo se sostiene eso en la nada? ¿Y cómo es que puede nacer este árbol de debajo de la tierra? ¿Y cómo es que hay oxígeno? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo inventa? Y de lo que quiero hablarte hoy Es ese pequeño acto que nos permite tener todo esto en la actualidad de manera novedoso y asombroso. Y se llama arrepentimiento. Y no quiero hablarte del arrepentimiento para salvación. Quiero hablarte del arrepentimiento para formación de carácter. Un arrepentimiento que tiene que ver mucho con la educación que le damos a nuestros hijos. ¿Por qué cuando tu hijo te desobedece, esperas que él pida perdón? ¿Por qué? ¿Por qué está en nuestros genes? Seamos los ateos más asombrosos y las personas que se esfuercen por querer avergonzar a Dios, en nuestros genes está la necesidad de valorar algo, y cuando eso que necesitas valorar lo has echado a perder, has cometido un error, tú esperas que quien lo hizo regrese y reconozca que se equivocó. ¿Por qué tenemos esa necesidad dentro de nosotros sin ser cristianos aún? Creo que el arrepentimiento debe de ser en nuestra vida como iglesia algo constante. Cuando lees el Apocalipsis, es el principio del fin de la historia de Dios para el ser humano. ¿Y cómo empieza el principio de ese fin? Haciéndole un llamado al arrepentimiento, no al inconverso, no al pecador que no conoce a Dios, es haciéndole un llamado al arrepentimiento a los que ya conocen a Dios. Y el primer llamado es a Éfeso y le dice: quiero que te arrepientas. Y la iglesia en Éfeso decía: ¿de qué? Que ya no soy tu prioridad. Y hemos relacionado arrepentimiento con exclusivamente cuando he pecado. Hemos relacionado arrepentimiento solo y exclusivamente cuando me he equivocado de una manera extrema. Pero la Biblia nos enseña también que hay un arrepentimiento que ni siquiera necesitaste haber pecado. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo. Recuerda que quien está predicando, ¿quién es? Jesús. Diga conmigo, Jesús. ¿Quién está predicando? Jesús. Ya encarcelaron a Juan. Jesús entra en escena. Y no entra solo saludando, él entra predicando el evangelio. ¿Y cuál era su prédica? La misma que Jonás. Arrepiéntete. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tal razón, arrepiéntete y cree en el evangelio. Ahora, la palabra arrepentirse o arrepiéntete es simple y sencillamente piensa diferente. Diga conmigo, pensar diferente. Ahora, Jesús no le está predicando a hombres que no creen en Dios. Jesús entra en escena predicándole a personas que creen en Dios, pero que creen en Dios de una manera incorrecta. Aquí es donde todos entramos. Porque hay ocasiones, sí o no, que cada quien tenemos el Dios que queremos y que necesitamos. Yo necesito un Dios que vaya de acuerdo conmigo en que no es tan malo, que no es tan grave el pecado. Vamos, que ni siquiera es pecado que yo haga ciertas cosas. Yo necesito un Dios que entienda que no todos los domingos puedo venir a la iglesia. ¿Qué hago? En la misma palabra de Dios busco versículos que resalten más eso que yo quiero en mi carnalidad. Y voy formando el Dios que yo necesito, que yo quiero, que a mí me complace. Y tenemos y aceptamos el Dios que vamos formando de acuerdo a las necesidades que tú tienes en tus placeres, en tus comodidades. Y realmente, aunque hablamos aparentemente del mismo Dios, no es en cada quien el mismo Dios. ¿Por qué? Porque quien piensa que Dios no es tan malo, dice: bueno, yo creo que puedo vivir no tan exageradamente como tú vives. Mientras tú consideras como Jeremías que no orar es pecado. Jeremías dice, perdóname porque no te escuché. Mientras para otros, el no escucharte justifica tu mal comportamiento. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Velo en tus hijos, velo en ti mismo como hijo. Regresa a tu infancia y ve cómo para algunos hermanos el no barrer y trapear, ya sabías que estabas desobedeciendo a mamá, aunque mamá no te haya ordenado ese día barrer y trapear. ¿Me estoy explicando? Mientras que para el otro hijo, que ya sabía que su tarea era lavar los platos, no los lavaba y él estaba cómodo viendo la televisión, autojustificándose que mamá no le había dado la orden ese día de lavar los platos. Pero mamá ya tenía 10 años dándole la misma orden todos los días. Y todo mundo vamos creando eso. ¿Cuál es el llamado de Jesús al pararse y decirle a toda la gente que conocía a Dios en un país, diga conmigo, país, que su moral, su norma de conducta, sus lineamientos sociales estaban creados y formados por la ley que Dios dio? Sí, entendemos que Jesús no le estaba hablando a ateos, no le estaba hablando a gente que no conociera a Jehová, Dios de los ejércitos. Él estaba hablando a gente que creció, que ya sabían, muchos de ellos, de memoria, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y ve el llamado que Jesús hace. Por eso, cuando Jesús dice que se tienen que arrepentir porque su padre es el diablo, ellos dicen, está hablando de la esclavitud del pecado, y ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Porque Jesús viene con el conocimiento pleno del Dios que Él es, que Él conoce, del Padre. Pero a quienes les estaba hablando, habían creado el Dios que ellos querían. Tú recordarás cuando Dios los saca de Egipto y Moisés está en el monte Sinaí recibiendo esa ley sobre la cual iban a normalizar su vida. Eran las reglas de conducta, eran las reglas sociales, las reglas civiles. El pueblo acá abajo formó una imagen con las joyas que les dieron los egipcios de un toro. Y fíjate lo que dicen, vamos a adorar a esta imagen, porque esta imagen es el Dios que te sacó de Egipto, es Jehová. ¿Negaron a Dios? No. Dígalo conmigo, no. ¿Negaron que Dios lo sacó? No. ¿Qué hicieron? Rebajaron la imagen de Dios, hicieron la forma que ellos necesitaban, a lo que ellos estaban acostumbrados. Así que cuando Jesús entra en escena y dice arrepiéntete y cree en el Evangelio, Jesús está diciendo necesitamos cambiar la forma de pensar de cómo hemos tenido la imagen de Dios en nuestra vida y cómo nos hemos conducido con Dios en nuestra vida. ¿Cuál va a ser el fundamento y la base? Y da una palabra nueva para aquel tiempo en relación a la ley que ellos tenían. Ahora vamos a normalizar nuestra vida y vamos a tener como referencia el Evangelio, que el Evangelio es la luz de la ley. El Evangelio es lo que está escondido en la ley. Así que Jesús empieza y da el sermón del monte. ¿Lo conoces? ¿Y qué es lo primero que Jesús habla? Las bienaventuranzas. Y de lo primero que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús empieza a dar una perspectiva totalmente diferente, porque ellos lo que querían era dejar de llorar, porque estaban bajo el yugo de los romanos. Jesús llega y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, hartos estamos de ser pobres por culpa de los romanos. Y este hombre dice, bienaventurados, inmensamente felices, todos aquellos. Y Jesús empieza a hablar de lo interno, no de lo externo. Porque cuando necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestro fundamento debe de ser el Evangelio. Debe de ser el Evangelio. Y si tú sigues leyendo el capítulo 5 de Mateo, que es el Evangelio, Inmediatamente de las bienaventuranzas, Jesús empieza a dar identidad. Ustedes son la sal de la tierra. Que en aquel tiempo entender lo que era la sal era fácil, porque se usaba para preservar, se usaba para pagar, se usaba para muchas cosas la sal. Y cuando Jesús les dice a ellos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes ya no son lo que los líderes religiosos dicen, que son unos inútiles, que ustedes no difícilmente van a entrar al cielo, ustedes no agradan a Dios. Jesús empieza a dar una perspectiva totalmente diferente de cómo Dios los ve y cómo Él, como Dios quiere que lo vean a Él. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Todos creían en Dios como tú y yo creemos hoy en Dios. Pero Jesús quería que todos tuvieran la misma imagen de Dios. Muchos de ellos se sentían excluidos. La vez pasada te hablé un poco de la samaritana, ¿recuerdas? A mí algo de lo que me asombra la samaritana es que Jesús se puso a hablar de un tema que en mi opinión debió hablarlo con el sumo sacerdote y con los sacerdotes. Porque se puso a hablar de la adoración. Y se puso a hablar de que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué le vas a decir esas verdades del Evangelio a una mujer que está rechazada por toda la sociedad porque ha tenido 5 maridos y con el que vive no es su marido? No era bien vista. Sin embargo, Jesús se puso en el pozo, la esperó para hablar con ella. Y de lo primero que se da Jesús cuenta de la mujer samaritana es que ella tenía más hambre que los que conocían a Dios de cerca en la ley. Porque la pregunta de ella fue, oye, me parece que eres profeta, pero tengo una pregunta para ti. ¿Dónde vamos a adorar? Porque 5 maridos sí he tenido y ni uno me satisface. Con el que vivo ahora tampoco me satisface. Hay una necesidad tan profunda en mí que solo la encuentro, creo que la voy a poder encontrar acercándome a Dios. Dime dónde podemos adorar. Porque qué rico es ver comer a un niño con hambre. ¿No te encanta ver comer a los niños con hambre? Es una maravilla. Ver cómo se comen lo que le das. Qué glorioso es estar con alguien que tiene hambre de Dios. No hambre de dime cómo acercarme a Dios. No hambre de dame las reglas. No hambre de cómo me ves, cómo me juzgas. No. Un hambre que va más allá del razonamiento, va más allá del cómo. Y va más allá del cómo porque solamente Dios te puede llevar ahí. Porque tú y yo venimos, escuchamos la palabra. Pero la verdad de esto es que Dios, el Espíritu de Dios, hace su obra dentro de ti. Y crea y forma un hambre dentro de ti. Y la samaritana tenía esa hambre. Jesús se pone a hablar de un tema, escúchame, que ni con los discípulos había hablado. Que ni con ellos había hablado. En el Sermón del Monte les dice, no solo son la sal de la tierra, también son la luz del mundo. Jesús se pone a hablar acerca de la ley porque lo que estaba por venir les iba a reventar el entendimiento a todos. Dice, a ver, quiero que se tranquilicen, somos bienaventurados, son la sal de la tierra, son la luz del mundo, pero lo que voy a decir a continuación, no crean que los voy a decir porque he venido a quebrar la ley. No, la he venido a cumplir. Tú lo vas a leer en el capítulo 5 en casa. Yo la he venido a cumplir. Y luego empieza a hablar, después de que aclara eso, el primer tema es el enojo. El primer tema es el enojo. Y tú sabes que cuando alguien está enojado busca justicia. Y si tú no puedes hacer la justicia que quieres, entonces pides a Dios que se lo lleve al cielo. Porque tú no puedes hacer esa justicia, entonces quieres echar mano de Dios, ¿no? Y ve lo que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la ley, diga conmigo, ley. Ahora viene el Evangelio. Y aquí es donde Jesús llama al arrepentimiento a todos los cristianos. No al arrepentimiento porque mataste, no al arrepentimiento porque cometiste un pecado, Porque el anhelo de Dios es que cambies tu manera de pensar respecto a Dios y lo reflejes en tu conducta y en tu manera de vivir. Escúchame, antes de leer esto, Jesús les dijo: eres bienaventurado, eres sal, eres luz. Ahora, lo que voy a decir a continuación, dijo Jesús, no es porque yo voy a quebrar la ley, sino porque la voy a cumplir, pero necesitas la claridad para entender la ley. Así que oíste que no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Diga conmigo, juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje, aquí viene la bomba. A cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Escucha. La manera de pensar de ellos era: soy bueno y perfecto. Gordolfo Gelatino. ¿No escucharon aquí a Gordolfo Gelatino? Son unos personajes de México. Un haragán. Hijo de mami. No trabajaba ni nada, se levantaba tarde. Pero él se creía guapo, perfecto. Dice: soy tan perfecto, ya lo ves. Madre mía, qué guapo soy. Bueno, era un haragán. Y Gordolfo Gelatino vivía así. Pero ve lo que dice Jesús: pero cualquiera que le se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto. La gente se creía tan perfecta como Gordolfo Gelatino porque no había matado a nadie físicamente. Pero viene Jesús y le dice: quiero que cambies tu manera de pensar. Porque antes, si tú le quitabas la vida a alguien, entonces eras llevado a juicio. Pero yo te digo desde hoy, ¿desde cuándo? Que si tú no cambias tu manera de pensar, no vas a poder entrar. Porque el quitarle la vida a alguien no está cuando tú físicamente le has metido una estaca, le has dado un balazo. Está desde que tú lo empiezas a insultar. ¿Y cuánto nos hace falta tener este arrepentimiento, este cambio de pensar? Porque sí o no nos justificamos siendo cristianos. Es que él empezó. Es que es un desgraciado y se lo merece. ¿Y cuántas veces tú has pedido a Dios perdón por esta manera de actuar? Al contrario, nos justificamos. Dime si no, como iglesia, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque venimos a Cristo y no hemos soltado, o sea, no hemos abrazado el Evangelio. Abrazamos la salvación, pero no la transformación del carácter. Y necesitamos arrepentirnos. Escúchame, este es un arrepentimiento. No te estoy hablando del arrepentimiento de salvación. Señor, perdóname por mis pecados. Te reconozco como mi salvador. No, te estoy hablando de un arrepentimiento constante, día a día. Por eso dije al principio, necesitamos rescatar el valor de este arrepentimiento. Porque si no, nunca vamos a estar conscientes cada vez que estoy actuando en la vieja manera de pensar. Por eso David constantemente decía: y de lo que yo no recuerdo, ven y tráelo a mi memoria, porque necesito confrontarlo y verme con el espejo. Porque el espejo de mi cuerpo me dice cuántos pelos tengo parados. Sí tengo. Pero el espejo del alma, que es la palabra, me dice cuántas veces le falté el respeto a mi esposo, a mi esposa. ¿Cuántas veces deshonré a mi padre este día? Porque el espejo de mi alma, ese me va a decir claramente que sigo diciendo que soy cristiano con una mentalidad que no he cambiado. ¿Por qué? Porque he devaluado el valor del arrepentimiento, y como no tengo el evangelio constante, fresco en mí, ¿con qué me voy a confrontar? ¿Con qué me voy a ver constantemente? Ve, tan solo el primer punto revienta a todo mundo. Ah, yo no, qué bueno. Yo no he matado a nadie. Pero cuando Jesús entra en el evangelio y pone todos los reflectores en el evangelio, que el reflector, la luz es el evangelio de la ley, Entonces se dan cuenta que todos son culpables de asesinato. Entonces se dan cuenta que el enojo, acompañado de insultos, con la enorme y firme intención de degradar tu dignidad, de lastimarte y quebrarte, me hace culpable delante de Dios y soy llevado a juicio como si fuese un asesino. Jesús empieza el discurso como, porque todos los predicadores buscamos que la iglesia crezca, ¿sí o no? Pero Jesús pareciera que no quería seguidores. Lo empezó a poner tan difícil. Dice, la ley te dice esto. La imagen que Dios, tú tienes de Dios, es que Él considera que tú eres un pecador hasta que cometes el pecado. Pero yo te voy a decir una cosa. Si tú no te arrepientes, si no cambias de pensamiento, ¿basado en qué? A esto que voy a decir, dijo Jesús, al Evangelio. El problema empieza antes de que lo hagas. El problema empieza en lo que estás pensando, en lo que estás guardando. ¿Cómo me anticipo a no cometer un pecado? Cuando soy consciente en mi mente, en mi corazón, de que lo que estoy maquinando, pensando, guardando, me va a llevar a la acción, al acto que no quiero hacer. ¿Qué necesito? Diga conmigo, arrepentimiento. Vamos, dilo. ¿Qué necesito? Cambiar mi manera de pensar. No tengo justificación para enojarme de esa manera. Ahora aquí entra la justicia. Pero la justicia del hombre busca equidad. Que el asunto esté equilibrado. ¿Habéis oído diente por diente? Ojo por ojo. Jesús viene y dice, pues yo te digo que no. Otro problema. Porque si tú me pegaste una vez, pues yo te pego otra vez y estamos a mano y ya es lo justo, ¿sí o no? Pero la justicia de Dios no tiene que ver con la equidad del ser humano. Tiene que ver con hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Perdonar. Cuando tú vas a Lucas, capítulo 17, versículo 3, dice Jesús, es necesario que perdones por ti mismo. Y si tu hermano te ha ofendido y viene a ti arrepentido, ¿qué dice? Perdónale. Y si 70 veces al día viniera, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Dice, si viene arrepentido, ¿cómo tienes que hacer? Estamos entendiendo que ese arrepentimiento del que Jesús está hablando de alguien que parece que se está burlando de nosotros, porque no puede ser que nos pida perdón por lo mismo tantas veces al día, pareciera que está casado. ¿Yo tengo que perdonarle? ¿De qué arrepentimiento está hablando Jesús? ¿De salvación? No, de formación de carácter. Es la única vez que los discípulos le dijeron, aumentanos. Esto sí que está complicado. Porque lo que Dios quiere es que tu carácter sea fuerte. Tu carácter espiritual domine sobre tu carácter de alma, lleno de emociones, inundado de sentimientos. Jesús dice, si viene ese o esa a pedirte perdón y está arrepentido, perdónale. Jesús dice, vas a entrar a un gimnasio muy moderno. Ya no es como antes. Ahora tienes que cambiar tu manera de pensar. Y claramente en ese versículo ves que Jesús llama a un arrepentimiento de formación cristiana, de formación de carácter. En donde tú tienes que pensar constantemente cuántas veces te ha perdonado Dios en esta mañana. Olvídate del día pasado, en estas 12 horas que llevemos. ¿Eh? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Así que te das cuenta que la justicia tiene que ver con hacer lo correcto, más que con la equidad del ser humano. No es equitativo si él me insulta que yo no lo insulte y que yo decida perdonar. ¿Cuántos batallan para perdonar? No levante la mano. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes por qué batallamos para perdonar? Porque no practicamos el arrepentimiento. Cuando alguien practica el arrepentimiento constante en su vida, así de sensible se hace para perdonar porque sabe que él tal vez es peor que el que le está pidiendo perdón. Pero cuando no se practica el arrepentimiento, difícilmente estás consciente de cuántas veces te has equivocado respecto a lo que Dios dice que debería de ser nuestro comportamiento. Porque cada quien tiene su justicia, y vuelvo a repetir, cada quien tiene el Dios que quiere. Yo no creo que Dios se haya enojado conmigo porque le dije imbécil, desgraciado, y quién sabe qué más a ese. Se lo merecía, era justo. ¿En relación a qué piensas que es justo? ¿En relación a qué piensas que se lo merece? Porque en base a eso, Dios te va a medir con esa vara. Ah, no, espérame, es que a mí no. Ah, entonces tú tienes el Dios que tú has ido formando, no el Dios que dice Cristo que debe de ser. ¿Qué me hace amar a Dios y qué me hace estar permanentemente fiel con Dios, feliz en la vida? ¿Qué me hace reconocer, aceptar respecto a qué? A lo que Jesús dice, a lo que Él dice en el Evangelio. Por eso los cristianos tenemos tanto problema y consideramos que es tan difícil agradar a Dios cuando no lo es. Es simplemente entender que mi arrepentimiento está basado en el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que si yo me enojo con mi hermano y le insulto, soy igual de culpable que un asesino. Porque estoy matando su dignidad. Porque esa es mi intención, hacerle daño. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Diga conmigo, ley. ¿Que por cuántos años te gusta que crecieron esas personas pensando así? Toda su vida. Viene Cristo y les dice, cambia tu manera de pensar porque el reino de los cielos se acercó. Y en el reino de los cielos se vive de esta manera. Es verdad, no adulteres, pero quiero decirte algo, el adulterio no empieza cuando lo haces. El adulterio empieza que si tú ves a una persona y la deseas, ya adulteraste. Porque cuando está ese deseo, lo único que te separa es la oportunidad que tengas. O sea, prácticamente ya estás ahí. ¿Alguien, si me estoy explicando respecto al arrepentimiento que Dios quiere que rescatemos? ¿El valor que Dios quiere que rescatemos? ¿Y qué hemos ido perdiendo? Porque hemos considerado exclusivamente el arrepentimiento para cuando tengo que entregar mi vida a Cristo o cuando he cometido un pecado escandaloso. Y aquí, como dije al principio, ni siquiera has adulterado físicamente, de manera de acto. Pero yo no voy a hablar de lo que tú piensas porque no lo conozco. Pero tú sí tienes que hablarlo con Dios. Ahora, esto no es para que tú salgas de aquí sintiéndote imposible de agradar a Dios. No, 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 no. Esto es algo maravilloso. Porque esto es lo que te permite estar expectante en la vida. Esto es lo que te permite ver las nuevas misericordias de Dios y levantarte y dices, wow, voy a ver hoy qué voy a ver. Porque algo nuevo tengo que ver. ¿Y cómo me va a mantener eso? Con un arrepentimiento. Porque cuando tú eres consciente de lo frágil que es tu vida y lo lleno de errores que tú estás, eso te hace misericordioso, te hace compasivo, te hace tender la mano al que lo necesita. Porque cuando tú te crees que no has cometido pecados, porque nadie te toque, que nadie te hable y todos te vean de lejos, porque a ti lo que te falta es un altar y un nicho para rendirte adoración. El arrepentimiento nos bendice, iglesia. Hemos visto el arrepentimiento como un dolor, porque así debe de ser cuando tú cometes un pecado que ha lastimado no solamente tu relación con Dios, sino a otros. Pero del que estamos hablando, y lo estoy repitiendo constantemente, es un arrepentimiento que te lleva a una formación de carácter. A una formación que te va a hacer fuerte tu matrimonio, que va a hacer fuerte tus amistades, que te va a hacer limpio, que va a evitar que siempre estés pensando mal, va a evitar que tengas pensamientos catastróficos, te va a hacer libre de depresión, de ansiedad, te va a hacer libre de cargas. Porque estás reconociendo la enorme necesidad que tú tienes de Dios. Antes habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Déjame te leo otro, que Jesús les, escúchame, o sea, Jesús está predicándole a gente que conoce de Dios, pero tienen la imagen de un Dios que es muy superficial. Viene Jesús y le dice, Dios es Dios de adentro de ti. Estábamos cantando un canto extraordinario. Mi orgullo me sacó del jardín, pero tu humildad metió el jardín. Es un Dios que trabaja de adentro hacia afuera. Pero que el cristiano ha devaluado este acto de arrepentimiento constante. Constante, justificándose en sus emociones producidas por algo que no te parece. Y tu perspectiva está fuera del Evangelio. Si tu perspectiva estuviera dentro del Evangelio, no te habrías enojado por lo que te enojaste esta mañana. Si tu manera de ver la vida estuviera dentro del Evangelio, no te entristecerías por lo que te pusiste triste. No te deprimirías por lo que te deprime. Y no estoy hablando de gente que realmente está enferma de depresión. Estoy hablando de gente que todo le lastima, todo le duele. No me habló el pastor, no me hablaron los líderes. No, es que yo no le importo a nadie. Es verdad, usted no le importa a nadie. Usted tiene que entender que le importa a Dios. Bueno, esto es una expresión de que no le importa a nadie. Sí le importa al diablo, pero bueno. Pero usted y yo, cuando estamos dentro de la perspectiva del Evangelio, te vas a ahorrar dolores, angustias, tristezas. Te vas a ahorrar el culpar a Dios de lo que pasa y justificar tus malos actos de esa manera. Te voy a echar una bomba que... ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente? Pero yo te digo, ahí viene el Evangelio, ¿estamos de acuerdo? Esta es la ley, ahí viene el Evangelio. ¿Qué tienes que cambiar? ¿En qué debe estar tu arrepentimiento? Aquí es donde Jesús dice, tu arrepentimiento no está en lo que ya te hicieron o tú hiciste. Tu arrepentimiento debe de estar en que, pero yo os digo, no te resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, ámalo. Bendice al que te maldice, bendice a ese. Hazle bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y los que te persiguen. Pareciera que Jesús dijo, no quiero seguidores, váyanse todos. Esto está más difícil que la ley. Porque en la ley tú cometías un pecado y llevabas una oveja, un becerro, una paloma, lo que te pidieran. Y tu asunto estaba arreglado. Pero aquí Jesús parece que pone el asunto tan alto. Y realmente lo pone tan alto. Porque Jesús lo que quería era... que la gente entendiera que no era por los muchos animales que mataras, ni por lo mucho que tú pudieras dar. Era que tú no podías alcanzar lo eterno si no es por medio de Dios mismo. Jesús quería que la gente se rindiera. Jesús quería que deja de hacerlo por tus fuerzas, deja de hacerlo por tu inteligencia, deja de estarle presentando a Dios planes que tú piensas que son mejores que lo que Él tiene. Deja de decirle que si él hubiera hecho esto, hubiera aparecido ángeles. Deja de decirle que si él no hubiera permitido una cosa. ¡Ríndete a él! Entrégale realmente todo. No te quedes con nada. Él no solo es tu salvador, él es tu dueño. Él es tu Señor, Él es tu amo. Dios no solamente es un soberano del amor, Él también es un soberano de la ira. Él también es un soberano del enojo respecto y contra el pecado.
Él también tiene otra cara que no hemos conocido, que pocos han conocido. ¿Qué hijo le gustaba ver la mala cara de su padre, enojado, frustrado, porque no obedeciste? Pero tu manera de pensar de adolescente no te permitía entender lo que hoy entiendes porque eres padre. ¿Cuánto falta nos hace el arrepentimiento? Ahora, cuando yo te hablo de arrepentimiento, no es que tú vayas, ay Señor, perdóname, le grité a mi esposa. No. Yo te estoy hablando del arrepentimiento de ir, mi amor, perdóname, no debí haberte gritado. Punto final. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente practicando el arrepentimiento? ¿Estás cambiando tu manera de? Señor, aquí estoy delante de ti en esta reunión con todos mis hermanos. Y sabes, me da vergüenza levantar las manos y me da vergüenza cantar. Pero sabes, si tú buscas adoradores y tu palabra dice, el Evangelio dice que te adore con mi voz y con mis manos, voy a cambiar mi manera de pensar. Porque esta manera de pensar fue creada por vergüenza, porque se burlaron de mí cuando era un joven, un adolescente, un niño, porque me equivocaba. Y hoy sigo con ese trauma aquí. Si hago algo mal, pienso que se van a burlar. Pero ¿sabes qué? Hoy me arrepiento. Y te voy a adorar y te voy a alabar como tú dices. Voy a dejar de ser el adolescente que era necio y que no entendía las razones. Que hoy que soy padre, que soy madre, entiendo lo que un día mi padre, por lo que me puso una santa. Jesús dice, habéis oído, ama al que te ama, odia al que te odia. Yo te digo, no, ama al que te odia, bendice al que te maldice, intercede y ora constantemente por aquel que te está persiguiendo, porque cuanto más oras por tus enemigos, más libre eres de ellos. La verdad del Evangelio es tan maravillosa, pero solamente se vive, se practica, se ama, se vives apasionado por Él cuando practicas este arrepentimiento que forma un carácter de acuerdo al de Dios, que ese carácter vive enamorado de la conducta de Dios. Vive enamorado de una esperanza que tus ojos no ven. Pero te das cuenta que no sirve de mucho estos ojos para ver lo que Dios habla. Necesita realmente un corazón. Hay quienes tienen que recoger los pedazos de su vida y llevarlos a Dios. Porque aquí tal vez sabemos muchos que estamos acusados de juicio, estamos acusados de asesinato por el enojo y el rencor, la amargura tan fuerte que llevamos. Hay otros aquí que necesitamos amar el arrepentimiento porque tenemos muchos años viviendo con un rechazo a personas que nos hicieron daño. Yo no te estoy diciendo que los busques, que vivas con ellos. No. Yo te estoy diciendo que tú en tu corazón, tú seas libre de eso. Que cambies tu manera de pensar y dejes de justificar cosas que no se pueden justificar en tu vida. ¿Alguien entiende qué tan fuerte fue el choque cultural de los oyentes de Jesús? Fue algo muy fuerte, como lo está haciendo para tal vez para muchos de nosotros hoy. Porque teníamos el arrepentimiento como algo exclusivo de pecados graves o de venir a Cristo por primera vez. Pero este arrepentimiento del que Jesús habla es de una formación de carácter. Y quiero terminar. Si me ayuda Sammy con el teclado. Necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo voy a saber que me arrepiento? Por el Evangelio.
Hoy toma la tarea, esta semana, este mes, y lee el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Lee Romanos. Lee Efesios. Ahí te vas a dar cuenta dónde tienes que practicar arrepentimiento. Y quiero repetir esto. No se trata de que vuelvas y, oye, me arrepiento, Señor. Y, no, simplemente cambia tu manera de pensar. Eres un hombre tosco, brusco, alebrestado, bronco, malencachado, malacariento. Pues Dios no quiere eso. El Evangelio dice, sea amable, cortés, caballeroso. Aunque sean las mujeres, hombre, no me dejen solo aquí. Aunque sea, digan ustedes amén. ¿Por qué nos justificas? Es que así era mi abuelo. Y así era mi abuelo. Y es que así. Pues no sea así. ¿Por qué? Porque ese no es el Evangelio. Cambia su manera de. Porque en aquello que tú piensas o como tú piensas, así vas a hacer. Así vas a hacer. No vale de nada que te justifiques como era tu abuelo, tu bisabuelo, quien tú quieras. ¿Eres nueva criatura? ¿No dice eso la Biblia? ¿Jesús no le dijo a Nicodemo, hay que volver? Porque solamente los que nacen de nuevo son los que pueden llegar o entrar o ya están ahí. Solamente ellos. ¿Por qué si puedes aceptar que eres una nueva criatura? ¿Por qué no puedes aceptar que necesitas cambiar tu manera de pensar? No puedes vivir detrás de los fracasos. Me ha ido mal en la vida, me pasó esto, y yo creo que esto, que yo a lo mejor me voy a tomar un tiempo. No te tomes nada. Tu vida está en peligro cada vez que tú decides tomar una distancia a lo que Dios te llamó. Entra esto, es maravilloso. El arrepentimiento es glorioso. El arrepentimiento revela todo lo que Dios te ha dado. Pablo a los Romanos dice, si Él dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que necesitamos para vivir esta vida de piedad? Pero necesitas los reflectores del Evangelio. Cambia tu manera de pensar. Mujeres, ya le dije a los hombres, ¿estamos de acuerdo? Digo, también practicamos la justicia del ser humano. Hoy con tanta ideología de género, qué miedo, ¿verdad? Yo entiendo a Dios cuando Él hizo a la mujer y le dijo a Adán, atiéndela, y Él se fue. Pero hay una situación muy fuerte. Y esto no quiere decir que la mujer es menos que el hombre, porque no la sacó ni de la cabeza ni de los pies de Adán. La sacó del costado. Y la mujer es tan fuerte que fue sacada de una costilla y la costilla sirve para cubrir el corazón, los pulmones, órganos vitales. Pero la mujer, la palabra dice, mujeres, tranquilas, están sujetas. No con sujetas, sujetas. Qué difícil es entender eso y más en nuestros tiempos. Hombres, la Biblia dice, hombre, sé como ese guardián. Trátala como a vaso más. Qué difícil con las ideologías de hoy. Es que yo también valgo, es que yo también esto. Y date cuenta, ¿cuántas de ustedes? No le levante la mano. Nos encontramos dándole like a expresiones que no encuadran dentro del Evangelio. ¿Pero sabes por qué le hacemos like? Porque la mayor parte de nuestro ocio está aquí. Y esto nos mete una información constante. Aquí. Que cuando menos piensas ya es común en tu vida. Y lo que antes rechazabas violentamente, hoy no lo rechazas violentamente, sino que lo empiezas a abrazar poco a poco. Y nos encontramos reconstruyendo un Dios que necesitamos para lo que hoy estamos pensando. Inconscientemente estamos rechazando el evangelio que nos sirve como espejo para saber dónde debo de poner cuidado en mi carácter, en mi conducta, en mi relación con Dios. La vida es maravillosa, pero es hermosa, bella, cuando hay un evangelio. El evangelio le da el valor correcto a la mujer y al hombre y exalta la maravilla que es el matrimonio y la familia. Fuera del evangelio hay extremos, y todos los extremos corrompen, ensucian, quiebran la imagen de Dios. Solo el evangelio te mantiene en la actitud correcta, y el arrepentimiento, esa práctica maravillosa, es la que le da el valor a cada palabra que dijo Jesús. Cuando tú decides cambiar tu manera de pensar, Apocalipsis 2 del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eres paciente y no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Iglesia, sé que has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no es que haya un segundo amor y un tercer amor. Dijo, he dejado de ser tu prioridad. Ya no soy tu prioridad. Ya no soy lo novedoso. Ya no soy lo extraordinario que te parecía. Ya no eres tan atrevido como para pararte y compartir de mí. Ya no soy lo que dije, lo que yo fui un día para ti. Esa temporada extraordinaria en la que recién me conociste. Yo era el número uno en tu vida. Te dormías con mi palabra, despertabas hablándome, caminabas hablándome, ibas a tu trabajo pensando en esto, ibas siempre que tenías que confrontar una situación de tu vida, pensabas cómo la confrontaría yo, y cuando te sentías débil y no podías y sabías que estabas acorralado, venías a mí y me pedías ayuda. Hoy te extraño, dice Dios, como extrañé a Abraham. Porque Abraham, antes de darle a Isaac, él vivía para mí. Cada vez que caminaba a ver las ovejas y los huertos, íbamos platicando él y yo. Pero cuando nació Isaac, su atención se fue a Isaac. Lo extrañé tanto que un día le dije a Abraham, dame a Isaac. Y te lo pido no porque esté enojado contigo. Te lo pido porque te extraño. Te lo pido porque te estoy extrañando. Has amado más la bendición que el que te ha bendecido. Y así estaba Éfeso. Eres trabajadora, eres buena, haces muy buenas cosas. Pero ya no las haces porque me amas a mí o porque yo soy tu prioridad. Las haces porque te dio una buena imagen con tu familia, en la ciudad. Las sigues haciendo porque te funcionó en la vida. Te dio éxito en tus negocios. Tu matrimonio funcionó bien. ¿Sí te diste cuenta que fuiste libre mientras practicaste el evangelio? Pero yo, tu Dios, el que te guió, el que te formó, ya no tiene tu atención. Y yo quiero tu atención. Vuelve a mí. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Ama a tu esposa porque me amas a mí. Respeta a tu marido porque me respetas a mí. Honra a tus padres porque tú me honras a mí. Entra a tu casa con felicidad, no porque tiene aire acondicionado, no porque tiene la comida. Entra a ella porque yo te la di. Porque yo me voy a mostrar a ti en la atención que te dan tus hijos. Tú me vas a ver a mí en tu mesa.
porque soy tu provisión, no solo tu salvador.
Entra a tu casa, no porque tú la compraste y lo lograste, entra a tu casa porque tú sabes que yo te la di. Sube a tu coche, conduce y lleva a tu familia. No porque es tu esfuerzo, es porque es mi misericordia. Se te olvidó todo eso. Se te olvidó todo eso. Se te olvidó todo eso. ¿En qué momento dejaste de hacerlo? Jesús, Dios le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, dónde dejaste aquello y arrepiéntete. Y vuelve a las primeras obras. Vuelve a ellas. ¿Le está pidiendo a alguien que se arrepiente que no le conoce? Se lo está pidiendo una iglesia. Y es verdad, aquí habla en un sentido grupal, pero también lo podemos aplicar a nuestro corazón de manera particular y específica. Hoy te empecé diciendo esto porque por alguna razón he estado recordando mucho mi infancia. Un destino que yo tenía para una pobreza extrema y por una misericordia extremadamente grande. Hoy puedo traer zapatos, un pantalón, una chamarra. Hoy puedo abrir mi guardarropa y decir: tú eres el que me viste, no yo. No yo. Hoy puedo ver a mis nietas y saber que me las... conozco el amor de Dios como si Dios fuera un niño. Conozco el amor de Dios como si Dios fuera un niño. Así que para mí viajar a España no es una cosa que como mucha gente pueda presumir. Quiero ver a Dios simplemente. Quiero ver a Dios. Ver a Antonio y recordar lo que han hecho en las partes de África, a Manuel. Ver a muchos de ustedes cómo me abrazan. Es un gusto, porque yo sé que no estoy abrazando solo a Antonio, a Manuel, a ustedes. Yo sé que estoy abrazando a Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar, iglesia. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y podemos leer las otras partes de la iglesia, pero yo creo que Dios ya nos habló suficiente, ¿no? ¿Alguien quiere adorar a Dios un momento? ¿Alguien quiere decirle? Porque cuando no puedes ver esto, entonces hay que pedirle ayuda a Dios. El Espíritu Santo, ayúdame a mantener un arrepentimiento constante en mi vida. No es ese arrepentimiento de salvación, es un arrepentimiento que me forma y que le da valor a todo lo que me rodea y a todo lo que me has dado. Es un arrepentimiento que me hace sensible a tu presencia, que le da un valor diferente a cada mesa, a cada plato que tengo en casa. Puedes sentir que Dios le habló. Si tú crees que Dios te ha hablado este día, ponte de pie. Uf. vamos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Estás de acuerdo? Vamos a cantar con el corazón, con nuestra voz, con nuestro ser, con todo nuestro cuerpo. Empieza hoy poniendo en práctica. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Abra sus manos. Ábrelas. Sé libre hoy de ti mismo, de tu prejuicio. Este nombre es sobre todo nombre, y ante él se dobla toda rodilla. Gracias, Dios. Haz un milagro en nuestra vida, Espíritu Santo. En nuestro entendimiento esta tarde, en el nombre de Jesús, haz un milagro en nuestro entendimiento, haz un milagro en nuestro corazón. Vamos a decirlo fuerte, dígalo. Vamos, levante su voz, dilo. Santo, es un milagro en la formación de nuestro carácter. Danos sensibilidad en el nombre de Jesús. Te lo pedimos para tu palabra, para atesorarla, para que sea un espejo en nuestra vida, en nuestro carácter. Permítenos practicar el arrepentimiento, cambiar constantemente nuestra manera de pensar en cada situación, en cada circunstancia, en el nombre de Jesús, de tal manera que nuestro carácter sea reflejado en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra adoración para contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Espíritu Santo. Te adoramos esta tarde. Ponga delante de Él su carácter. Dígale: Señor, este es mi carácter. Dígale a Él, reconozca cómo es su carácter. Dígale: yo necesito ser moldeado. Yo necesito ser formado. Dígaselo a Él, dígaselo, háblalo, háblalo con Él, háblalo con Él. Háblale de tu carácter, háblale de tus arranques, háblale de tus reacciones, háblale de cómo reaccionas, cómo hablas, cómo te enojas, cómo te entristeces, cómo te desanimas. Háblale, háblale a Él, háblale a Él mientras cantamos, háblale a Él, díselo, dile, dile, dile. Dile: yo necesito cambiar mi manera de pensar en esto, porque reacciono violento. Yo necesito cambiar mi manera de pensar en esto, porque fácilmente me lastimo y me desanimo. ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ten misericordia! ¡Dilo! Vamos, levanta tu voz, dilo. Deja que suceda un milagro en tu vida. Deja que suceda un milagro en tu vida. Deja que suceda un milagro en tu vida. Oh, Espíritu Santo. Grande es tu nombre, poderoso y glorioso. Santo, santo.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él ha hecho hoy, por lo que te ha hablado. Vamos a presentar nuestra ofrenda al Señor y lo vamos a hacer. Vamos a salir de nuestros sitios adorándole, cantándole, dándole gracias. Vamos a venir, traer nuestras ofrendas, diezmos. Hay sobre, si alguien necesita sobre para poner su nombre. Y vamos a ir viniendo, hay tres filas, unos por aquí, otro en el centro y otros a un lado, y vamos a venir adorándole y trayendo nuestras ofrendas al Señor. Ven con libertad, y si estás agradecido a Dios, ven y preséntale tu ofrenda, ven y dale las gracias, ven y dale la gloria con lo que, aquello que pienses en tu corazón hoy, que quieres agradecerle, que quieres honrarle. Aleluya, bendito Dios. No vamos a pasar por las filas. Ya depende de ti si quieres honrar al Señor con tus bienes. Lo vas a hacer libremente. Así es que sal de tu lugar ya y ven y adórale. No dejes de cantar, de adorarle mientras vienes. Y dale la gloria por lo que Él te ha dado. En el ámbito material, en el ámbito espiritual. Hay una en el centro y otra para este lado, ¿vale? Te adoramos, Señor. Te honramos con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Reconocemos, Señor, que eres tú el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, no lo damos a nadie, te lo damos a ti, bendito Dios. Aleluya. Es a ti, Señor, a quien ofrendamos. Es para tu gloria. Estamos agradecidos, Señor, estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer. Aleluya. Tú eres nuestro preferido, Señor, nuestro predilecto. Deseamos con todo nuestro corazón que esto sea así, que cambies, que nos ayudes a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, arrepentirnos.